En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hablemos de otra cosa. Hoy, 2 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental en los Adolescentes, una fecha propulsada por la Organización Mundial de la Salud.
El objetivo de esta fecha es crear conciencia en los adolescentes sobre la importancia de su salud mental y su bienestar, así como también promover la comprensión para aquellos que luchan día a día con problemas relacionados con la salud mental.
Vamos a hablar con María Sáez, que es psicóloga y voluntaria de la Fundación El Gancho Azul y es además paciente de TDAH, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Hola María, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente. Pues muy bien, la verdad.
Bueno, hablamos de una etapa fundamental en el desarrollo del individuo, ¿verdad? La adolescencia.
Sí. La adolescencia que tanto se habla, ¿no? Y tantos problemas parece que da, pero estamos viendo que los problemas de salud mental en los adolescentes van creciendo y por desgracia también los intentos de suicidio en esta etapa tan importante de la vida, ¿no?
No estamos hablando de casos, no estamos hablando de casos aislados, por lo tanto, ¿no? ¿Son frecuentes los trastornos de salud mental en nuestros adolescentes?
Sí, exactamente. Han incrementado muchísimo desde el 2020. También los intentos de suicidio han aumentado un 59% y es una cifra bastante preocupante porque creo que esto exactamente no es un problema individual, sino que es del entorno, del contexto y algo está pasando que no estamos haciendo bien.
¿A qué son debidos estos trastornos?
Pues realmente se está viendo porque se ha incrementado muchísimo en los últimos años, pero creo que este ritmo tan frenético que llevamos, también la conexión continua a las pantallas y la falta de relaciones sociales en estos niños y una serie de características más está haciendo que de un tiempo a esta parte haya cambiado muchísimo la forma de relacionarnos, tanto los padres con los niños como los niños con los padres y los niños con los niños, ¿no? Y veo que los niños están tratando cosas que no deberían estar tratando con esa edad porque su cerebro no está preparado para esa cantidad de estímulos a los que se los expone.
Ya. ¿Cómo pueden afectar a nuestros jóvenes estos trastornos?
De muchas maneras, ¿no? O sea, también se les pone como muchos nombres, pero al final es un malestar emocional general. Puede ser ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimentaria o bien TDAH, que es algo con lo que naces y con lo que mueres, pero al final el contexto hace que todo esto se intensifique, ¿no? Porque si tengo una predisposición a tener una falta de atención o una impulsividad, una hiperactividad, si estoy continuamente expuesto a un entorno en el que todo son exigencias, deberes, todo es el tengo que, se olvida mucho lo que necesitan realmente esos niños. Y creo que ahí está el problema.
Habitualmente esto ha sido, o históricamente, ha sido como tema tabú. Ahora, afortunadamente, cada vez naturalizamos más este argumentario y hablamos abiertamente de problemas de salud mental. Si te parece, podríamos hacer un mapa de los trastornos de salud mental más frecuentes en los adolescentes. ¿Cuáles son?
Vale. Bueno, pues por lo general, bueno, los trastornos de ansiedad son muy comunes cuando todo el tiempo el niño siente que algo malo va a pasar, ¿no? O que hay algo que está mal o hay algo por lo que tiene que estar alerta. Entonces esto hace pues que se generen pues trastornos como el insomnio, ¿no? Uh-huh. Al final no saber gestionar las emociones, como una confusión del niño en su interior de que algo no va bien. Y luego también los trastornos depresivos, que al final es la depresión del sistema, ¿no? El niño está continuamente triste, no sabe qué hacer con eso, no tiene energía, cosa que me parece muy preocupante porque tengo los niños al final, pues...
Tengo aquí apuntado, María, trastorno de depresión mayor. ¿Eso qué es?
Sí. El trastorno de depresión mayor es un trastorno depresivo muy fuerte y muy prolongado en el tiempo. Y esto quiere decir que el niño ha estado expuesto a situaciones que han hecho que su sistema se deprima y decida que no tiene más energía para seguir con la vida, cosa que me parece muy preocupante porque al final los niños son personas en crecimiento que necesitan expandir toda esa energía y el hecho de que no tengan me parece muy fuerte, ¿no?
O sea, pueden llegar incluso a tener pensamientos suicidas.
Efectivamente. Ajá. Y cada vez más pequeños, también por las situaciones de bullying, en fin.
Trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que este es el que tú tienes.
Sí, Sí.
¿Esto qué es? Defínenoslo un poquito.
Vale. El trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que se da desde que eres pequeñito, en la infancia. Tiene un 90% de heredabilidad. O sea que si hay algún trastorno por déficit de atención, tendríamos que ver de dónde viene, porque seguramente alguno de los progenitores lo tenga. Y al final se caracteriza por tener mucha impulsividad, falta de atención, también hiperactividad, pero se puede dar sin hiperactividad igualmente. Y al final es un problema, pero creo que estos niños, al estar expuestos continuamente a estímulos que no les gustan o no son capaces de mantener la atención, estar sentados continuamente, esto hace que tengan etiquetas como que son muy, que alborotan mucho, que son muy caóticos, muy desastres, que no son capaces de llevar las cosas para adelante. Y al final yo lo pienso y digo, bueno, si un adulto estuviera expuesto a un trabajo que no le gusta, que le han obligado a estar ahí durante tantas horas, luego llegase a casa y tuviese más deberes de ese trabajo, entonces, ¿dónde queda la necesidad de ese niño y dónde queda el sacarle las cosas bonitas que tiene, ¿no? Porque siempre está expuesto a etiquetas que lo limitan. Uh-huh. Y son niños que sufren mucho.
Me has hablado de sintomatología, pero
sí.
¿Cuál es la pista para un padre, para una madre, que un niño tiene TDAH o puede tenerlo y que no es simplemente un niño inquieto, ¿no? Es que mi niño es muy inquieto, uh-huh. ¿no? Pero que pueda empezar a preocuparse, como para llevarlo a un experto.
Vale. Es verdad que hoy en día con las tecnologías se confunde, ¿no? Porque cada vez los niños tienen menos capacidad de atención y son más impulsivos o más nerviosos. Pero yo les recomiendo a los padres que si dudan, busquen información sobre ciertas características y vean si coincide con estas características de su hijo, porque cada trastorno es un mundo y es muy diferente. Y no te sabría dar una clave.
Yeah.
Exacta para verlo, pero normalmente cuando se sospecha es porque hay algo, ¿no? Uh-huh. Y si no es un déficit de atención como tal, porque no es de su neurodesarrollo, sino que está continuamente expuesto a estímulos y no le da tiempo a prestar atención, pues eso lo podría valorar un profesional.
Impulsividad, hiperactividad, problemas para prestar atención y problemas para controlar sus impulsos. Podrían ser los síntomas más comunes del TDAH. Voy con otra. Trastorno de la conducta alimentaria, que este quizás sea de los que más se habla, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos.
A ver, es que todo lo que me están nombrando tienen espectros tan amplios que es como difícil decirte como característica específica. Sí. Uh-huh. Pero el trastorno de la conducta alimentaria al final es un desorden alimentario, como bien dice la palabra, pero hay diferentes tipos, ¿no? La bulimia, la anorexia, el trastorno por atracón. Todos tienen son como muy vistosos, se ve como la punta del iceberg porque al final no es una adicción como tal, porque además la comida tú la necesitas para sobrevivir, entonces no es algo que tú puedas dejar y punto, pero al final lo que hay debajo son muchos problemas emocionales y muchos eventos que han sido estresantes para un niño y entonces a lo largo de su infancia, cuando llegan a la adolescencia, pues pueden empezar a aparecer este tipo de sintomatología, sobre todo se da en mujeres porque al final es una forma que encuentran de controlar, ¿no? Porque si yo controlo mi peso, controlo lo que como, controlo todo esto que me he hecho como mi burbujita de protección, pues no me doy cuenta de todo lo que no controlo en mi alrededor, que a lo mejor es un conflicto con mis padres o una relación que acabo de dejar. En fin, es como una sensación de control ilusoria que al final hace que la persona enferme y puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Porque al final estamos jugando con algo que necesitamos para sobrevivir, que es la comida.
En conclusión, María, por lo que estamos viendo y por lo que ya sabemos, los trastornos de salud mental, ¿no?, en adolescentes son cada vez más graves y crecientes. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en este momento y desde aquí a padres y profesores?
Uh-huh. Pues yo sobre todo diría que paráramos un poco, ¿no?, a pensar qué estamos haciendo con el ritmo de vida en general. ¿Cuánta de esa exigencia que le damos a los niños la tenemos con nosotros? Porque creo que nos estamos olvidando de lo que necesitamos y estamos continuamente diciéndonos a nosotros mismos y a los que nos rodean lo que tienen que hacer o lo que deberían, ¿no? Y creo que a lo mejor los adultos pues podemos sobrellevar este ritmo, pero los niños no. y creo que estamos exigiendo a una población que necesita expandirse, rebelarse, ¿no? También en la adolescencia y expandir esa creatividad, y le estamos obligando a que lleven un ritmo que ellos no pueden sostener. Entonces, que paremos un poco, ¿qué necesitan ellos? Bajar la expectativa, bajar la exigencia, bajarnos ahí hacia ellos y preguntarles qué necesitan, ¿no? Acercarnos un poquito genuinamente, porque con este ritmo es imposible pararte a mirar a los ojos a alguien y ver qué es lo que le hace falta en este momento, ¿no?
¿Hay tratamiento para esto?
¿Para los trastornos de salud mental o para el TDAH?
Para los trastornos en general de salud mental.
Sí, bueno, hay profesionales maravillosos con los que poder hacer un proceso terapéutico, también hay a nivel farmacológico, pero creo que recurrir a lo farmacológico solamente sería reducir mucho el problema, ¿no? Reducir mucho a que parece que este problema está en el cerebro del niño y no está en su contexto. Entonces yo primero miraría a ver qué está pasando en casa, qué está pasando en el colegio, como en las áreas en las que el niño está más expuesto, y luego ya meternos con cosas un poco más específicas que sean el empujoncito que darle al niño. Pero María, creo que... Dime.
María, tú has sido protagonista de... Me gustaría que contaras ahora, ¿no? Protagonista de una, sí, de las charlas que organiza el Gancho Azul, ¿no? De este espacio azul, uh-huh, que tanto ayuda en este caso, ¿no? A la salud mental de adolescentes. Me gustaría que compartieras esa experiencia y que invitaras también a los oyentes, sí, ¿no? A ver este vídeo y tantos otros, ¿no? Que se están,
vale,
produciendo.
Ajá. Bueno, la Fundación El Gancho hace unas charlas, bueno, este es el cuarto reto de la Fundación El Gancho, y son unas charlas protagonizadas por un paciente y un profesional experto en este área, con Manu Sánchez como presentador, cosa que ha sido un auténtico lujo porque es una maravilla haberlo tenido de entrevistador, y hablan de diferentes trastornos mentales que se está dando ahora mismo en los jóvenes. Se están sacando una charla al mes y es súper interesante. Creo que está muy bien para padres, para personas que se quieran informar, y las pueden ver tanto en la fundacionelgancho.org, tanto en Spotify como en YouTube. Y por ahora han salido tres, pero poquito a poco se irán subiendo más.
Ser conscientes de cómo estamos ante nuestra vida es el punto de inflexión, es el momento en el que podemos cambiar. Hoy es 2 de marzo y se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental en los Adolescentes, una fecha, como decíamos, propulsada por la Organización Mundial de la Salud. María Sáez es psicóloga voluntaria de la Fundación El Gancho Azul, y te agradecemos muchísimo, María, que nos hayas atendido en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.